Os decíamos al principio del programa que tenemos hoy en, bueno, pues en esta mesa de tertulia, en esta mesa de charla del Candelero, a Marta Aserrea. Ella es activista de BDS Madrid, boicotes, inversiones y sanciones a Israel, para tratar un tema al que ya teníamos ganas de poderle hincar el diente con un poquito de profundidad. Hemos titulado esta entrevista, este espacio del programa, Palestina en la mirada. Y para ello, como os decíamos, tenemos a Marta Aserrea al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Marta.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, primero, bienvenida a este programa. Gracias por acompañarnos en estas horas tan madrugadoras de los sábados. Y cómo no, pues nuestro interés en este caso es profundizar un poquito en qué está pasando en Palestina, ahora que parece que, bueno, pues algunas cosas se están moviendo, o quizá no tanto, después de lo que ha ocurrido durante este verano. Recordemos que el pasado 12 de junio, con la excusa de la desaparición de tres colonos en Hebrón, el ejército israelí irrumpió de nuevo, una vez más, en los pueblos y campos de refugiados de Cisjordania en Palestina. Desencadenó uno de los ataques más destructivos, el llamado Operación Margen Defensivo o Margen Protector. Nos preguntamos, Marta, después del horror de este verano, ¿cómo está ahora la situación en Cisjordania y Gaza?
Pues mira, desde luego la desaparición de nuestros colonos fue una excusa, como suele ocurrir siempre en Palestina, en la Palestina histórica. El verdadero origen de todos estos ataques contra la población palestina fue que se había alcanzado un gobierno de unidad nacional por parte de Hamas y de la autoridad palestina, y eso a Israel le tiene en ascuas, porque no puede permitir que los palestinos se unan entre ellos. Israel ha utilizado el principio este de divide y vencerás, y necesita que los palestinos entre ellos estén totalmente desarticulados, totalmente desconectados. Entonces ese fue el verdadero motivo. La situación ahora es trágica en todos los pedazos estos en los que se ha dividido Palestina. En Gaza en concreto, pues sabéis que se alcanzó una especie de tregua después de la victoria militar de Hamas en Gaza, sobre el cuarto ejército más poderoso del mundo. En cualquier caso, no se ha cumplido en ningún momento la tregua que se acordó. Se han estado atacando a los campesinos en sus tierras de trabajo desde el principio. Se han estado atacando a los pescadores por debajo de las 6 millas náuticas que se les prometió como zona faenable. Está totalmente cerrada la frontera. No se puede entrar ni salir de Gaza por Egipto. La complicidad del gobierno egipcio, del ejército egipcio, es vergonzosa. Tienen el paso de Rafah cerrado a cal y canto. Nos llegaban noticias de que se están demoliendo todas las casas de la zona de Rafah egipcio. Parece que tienen la intención de crear una especie de canal de agua artificial para terminar de aislar por completo Gaza. Quieren hacer un canal de agua de unos 14 kilómetros desde el mar, desde el Mediterráneo, hacia el interior, para aislar por tierra de Gaza. Esto ya fue un plan que Mubarak en su día no aceptó a Israel, pero que al-Sisi, demostrando que su dictadura militar es todavía peor que la de Mubarak, sí que está aceptando, con lo cual la situación en Palestina es tremenda, porque insisto, en Gaza tienen el paso totalmente cerrado, el campo de concentración está más aislado que nunca. Y yendo a Cisjordania, la situación en Cisjordania, que ha salido mucho en los medios de comunicación estos días, pues es tremenda también, porque la policía y el ejército israelí están acosando tremendamente a los palestinos para que pierdan los papeles. Sabéis que hay varios palestinos que ya en unos ataques desesperados se han lanzado contra camiones y demás. Yo recuerdo la frase esta de Bertolt Brecht, que decía que se puede llevar a un hombre a la locura, que no hace falta matarlo directamente, puedes llevarlo a la locura de manera que lo haga él mismo, que es más o menos lo que está haciendo Israel allí en Cisjordania también, en toda Palestina. Los ataques a la sinagoga también, Y eso es lo que nos vienen contando, pero no nos vienen contando que después de esos ataques hay infinidad de ataques a la población palestina, que ha habido muchísimos palestinos asesinados, mucho más que población judía en Jerusalén, y que ni siquiera lo dicen en los medios de comunicación. Solamente es noticia cuando hay colonos que son víctima. La población palestina ni siquiera se menciona como víctima. El otro día, después del ataque a la sinagoga, un conductor palestino en Jerusalén Este fue ahorcado en mitad de la calle por un grupo de colonos con su propia corbata, y ni siquiera salieron los medios de comunicación como otra víctima de los de los incidentes que están ocurriendo en Cisjordania.
Indudablemente este trato diferencial es algo que, bueno, pues no es nuevo, que viene produciéndose desde hace muchos años. Los narras una situación bastante desesperada para quienes tienen que sufrir en Gaza y en Cisjordania, pues esta tremenda presión, y nos preguntamos desde aquí, las consecuencias evidentes en la vida cotidiana ya nos las has contado, ¿qué consecuencias políticas ha tenido este último ataque? Porque tenemos la impresión de que Israel tenía una serie de objetivos que no tenemos muy claros si verdaderamente ha conseguido cumplir con el ataque de este verano.
A ver, yo creo que la ultraderechización enorme que ha habido en la sociedad israelí en los últimos años ha llevado a pedir sangre constantemente al gobierno israelí. Y insisto, este ataque sobre Gaza, que fue principalmente por querer destruir el gobierno de unidad nacional, igual que a la par se estaban produciendo infinidad de detenciones administrativas en Cisjordania. Recordar que la detención administrativa es una especie de secuestro, que recogen a la gente de sus casas, la llevan a paradero desconocido y les pueden tener indefinidamente todo el tiempo que les dé la gana, sin ningún tipo de cargo en su contra. Ahora mismo hay un palestino que lleva el récord de detención administrativa, lleva 10 años y medio sin cargos en su contra, detenido en una cárcel israelí.
Madre mía.
Entonces, a la par que está produciendo esto, comenzaron los ataques en Gaza. Yo creo que desde luego Netanyahu se llevó una sorpresa enorme con la capacidad de respuesta que tuvo desde el principio, que tuvieron desde el principio las milicias palestinas. Insistir que las milicias palestinas son facciones políticas de diversos tipos, no solamente Hamás. La resistencia no es solo Hamás. Todo este argumento que nos dan del terrorismo de Hamás. Para empezar, recordar, o incluso decir a mucha gente que igual no lo sabe, que el derecho de defensa del pueblo palestino a luchar contra el régimen colonial está reconocido en un montón de resoluciones de las Naciones Unidas, en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Sin embargo, se pasan el día atiborrándonos en la televisión a decirnos que la defensa del pueblo palestino es terrorismo, y en concreto Hamás. Lo personifican con Hamás. Sin embargo, la ocupación de Palestina, las colonias, el muro, los castigos colectivos contra la población palestina sí que son ilegales según el derecho internacional, y son debieran aplicar el término terrorista a las actuaciones de Israel. Sin embargo, solamente se aplica en Palestina. Insisto que estas milicias, que son totalmente legítimas, estaban mucho mejor preparadas de lo que esperaba Netanyahu. Por eso no pudo salir de Gaza victorioso, como él pensaba. Acabó cometiendo un auténtico genocidio, él pensando que a lo mejor presionando de semejante manera a la población, con tantísimos asesinatos, en los que, yo quiero insistir, las mujeres y los niños eran el principal objetivo de estos asesinatos, de ahí los ataques a los mercados, los ataques a los colegios de la UNRWA, en los que incluso Ban Ki-moon tuvo que reconocer por primera vez que se estaban cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Esos ataques eran el objetivo, porque era su verdadero objetivo. Quieren destruir el futuro de Gaza, quieren destruir a las madres, quieren destruir a los niños. Entonces necesitaban presionar para que la propia población perdiese los nervios y acabasen rindiéndose. Lejos de eso, la población palestina, dando nuevamente una lección de resistencia, siempre se ha posicionado y dijo públicamente, a través de las diversas organizaciones sociales de la población, que ellos estaban a favor de la actuación de la resistencia y que pedían que la resistencia continuase defendiendo la dignidad del pueblo palestino, hasta que se produjera la apertura del bloqueo inhumano al que llevan sometidos desde el 2007. Yo creo que esto desbarató totalmente la actuación del gobierno israelí, y al final han tenido que salir de Gaza sin conseguir sus objetivos militares en Gaza. Han tenido que reconocer que no son capaces de desarticular a las milicias palestinas, que están mejor armadas y mejor preparadas de lo que ellos esperan, que la población palestina no está dispuesta a morir agonizando en un campo de exterminio, que quiere pelear por su dignidad, y desde luego la muestra es que Netanyahu, cuando comenzó todo este acoso, tenía como un 87, un 90% de apoyo social en la Palestina del 48, en Israel. Uh-huh. Y cuando tuvo que firmar esta tregua, que ha incumplido desde el principio, lo cierto es que el índice de popularidad había bajado por debajo del 30%, con lo cual deben reconocer que han sufrido una derrota militar, desde luego.
Esto, bueno, este tipo de consecuencias políticas y los últimos ataques también de este verano, entre otras consecuencias, también han hecho que, bueno, pues haya algún movimiento por parte de eso que se da en llamar la comunidad internacional. Vamos a mirar un poquito cómo están siendo estos movimientos, ¿no? Por un lado, en las últimas semanas se han venido sucediendo declaraciones de distintos parlamentos europeos, entre ellos del español, a favor del reconocimiento oficial del Estado de Palestina. ¿Podemos esperar algo de estas declaraciones? ¿Hay detrás una voluntad de apoyar la defensa del pueblo palestino o esto es un brindis al sol? ¿Cómo lo veis?
Mira, mi opinión es que es una manera de limpiarse las manos respecto a sus verdaderas obligaciones en la limpieza étnica que lleva ocurriendo en Palestina décadas y en concreto en lo que ha ocurrido este verano. Y lo que está ocurriendo en Palestina. Este reconocimiento no aporta absolutamente nada a la situación del pueblo palestino. ¿Está mal? Pues no, pero es que como no aporta nada, pues tampoco está bien. Uh-huh. Mi opinión también es que además es una manera de echarle un capote, digamos, a la autoridad palestina, en un momento en el que, cuando se constituyó este gobierno de unidad nacional, en el que os hablaba antes, jamás estaba totalmente debilitado y resulta que ahora, después de una victoria militar, ha salido muy reforzado políticamente. Entonces yo entiendo que le están echando un capote a la autoridad palestina para reposicionarse en este gobierno de unidad nacional después de que le haya ganado el terreno política y socialmente en el apoyo de la población jamás. Y insisto, yo creo que nosotros tenemos que apoyar la soberanía nacional, el derecho a autodeterminación de los pueblos, y nadie le está preguntando al pueblo palestino ¿Qué tipo de Estado quiere tener y su constitución como Estado. Claro. En cualquier caso, recordar que esta propuesta que se ha aprobado ahora en el Parlamento Español se ha declarado bastante respecto de la que se ha aprobado ya en Suecia y de la que se aprobó en Reino Unido, no es la misma. Yo me las he leído y en el caso de español esta propuesta fue posteriormente enmendada por el PSOE y por el PP, y el PSOE y el PP, bueno, el PP en concreto añadió una cláusula que decía que este reconocimiento quedaba sujeto al proceso favorable de las negociaciones de paz, negociaciones que han demostrado ser una auténtica farsa para el pueblo palestino, que mientras se han estado sentado en esas mesas de negociación, Israel ha seguido ampliando las colonias, construyendo nuevas colonias contra el derecho internacional, levantando un muro que ya este verano hemos tenido el décimo aniversario del dictamen que pedía por parte del Tribunal Internacional de la Haya, que pedía el desmantelamiento del muro, y apelan a estas negociaciones que han sido una auténtica farsa. En concreto, lo que están apelando es a que el pueblo palestino se deje someter sin dar guerra, en concreto. Uh-huh. Insisto, este reconocimiento no dice nada de las colonias, no dice nada del muro, no dice nada de las exenciones administrativas, no dice nada del bloqueo a Gaza, no dice nada del apartheid al que está sometida la población palestina en los territorios del 48, al apartheid en el que viven un 30% de la población israelí, que no tienen derecho a comprar una vivienda, que no tienen derecho a estudiar, que no tienen derecho a un montón de servicios mínimos de derechos ciudadanos que sí que tiene la población judía en los territorios del 48. Y sobre todo, una cosa que nos preocupa mucho, no dice absolutamente nada del derecho al retorno de los refugiados palestinos. Uh-huh. Ahora mismo hay aproximadamente 6 millones de refugiados palestinos que han sido despojados de todas sus pertenencias, que han sido despojados del derecho a vivir en su tierra y que no se les está reconociendo el derecho al retorno, sí que está reconocido en la legalidad internacional, en la resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que ya se firmó en 1948, y que, insisto, esa resolución no dice nada de ellos. Uh-huh. Si reconociendo el Estado palestino tenemos que reconocer el Estado de Israel, nosotros creo que jamás debemos reconocer un Estado de Israel como está constituido hoy en día, porque es un Estado fascista, es un Estado que declara que es exclusivamente judío. Y un Estado no puede ser exclusivamente judío en una zona de mayoría árabe, porque eso implica una limpieza étnica. El proyecto sionista quiere acabar hoy en día con lo que es el 55% de la población que hay en esa zona, que porque hay mayoría árabe. Entonces, insisto, no podemos reconocer el Estado de Israel como está constituido hoy en día, y como no podemos reconocer un Estado fascista, no podemos permitir una limpieza étnica, no podemos permitir que exista un Estado de Israel como existe hoy en día. Por lo tanto, la única solución viable es la constitución de un único Estado palestino en el que población árabe, población judía y de cualquier otra raza y etnia puedan vivir pacíficamente, con libre confesión, libre religión, libre y en igualdad de derechos.
Uh-huh. Frente a todo esto, ¿no? Como forma de organización, podríamos decir, civil, popular, a partir del 2005, distintas organizaciones palestinas lanzaron un llamamiento a la sociedad civil internacional, ¿no? En eso consiste precisamente esta campaña de la que decíamos que tú, bueno, pues formas parte, ¿no? Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, la campaña BDS. Uh-huh. Cuéntanos brevemente en qué consiste, qué objetivos persigue esta campaña y si tenéis algún tipo de propuesta de acción para las próximas fechas.
Uh-huh. Pues mira, efectivamente, la verdadera voluntad del pueblo palestino, lo que el pueblo palestino está reclamando a la sociedad civil internacional, lo que está reclamando a la comunidad internacional, es que se aísle y se castigue internacionalmente a Israel por sus violaciones indefinidas del derecho internacional, por sus violaciones continuadas de los derechos humanos sobre la población palestina. Y nos piden que lo hagamos como ya se hizo en Sudáfrica anteriormente. Nos piden que lo hagamos haciendo un boicot, una campaña de boicot, desinversiones y sanciones a las políticas sionistas, a las instituciones y a las empresas israelíes que están haciendo negocio con la ocupación. Uh-huh. Esa es la verdadera voluntad de la sociedad civil palestina. Aunque también quiero decir que estos días se está celebrando mucho en Palestina este reconocimiento del Estado palestino, porque los palestinos necesitan celebrar algo.
Claro. Es un pequeño balón de oxígeno también, ¿no? Para ellos,
sí,
de reconocimiento.
Claro, necesitan celebrarlo y siempre celebran las victorias, sean militares, sean diplomáticas, sean del tipo que sean. En cualquier caso, esta voluntad del pueblo palestino, nosotros que es la campaña BDS, nosotros la materializamos en tres objetivos fundamentales. Uh-huh. Uno de ellos es acabar con el régimen de apartheid en los territorios del 48, que os he descrito muy brevemente antes. Sí, sí. Otro de ellos es precisamente proteger el derecho al retorno de los refugiados. Uh-huh. Y otro de ellos es poner fin a las colonias en Cisjordania y desmantelar este muro vergonzoso que está levantado en torno a un montón de poblaciones palestinas y con el que Israel se sigue anexionando territorio, sigue robando territorio a la población palestina. Esos son los principales objetivos. No puedo contaros todo lo que estamos haciendo en la campaña. Tenemos varios objetivos claros de empresas que están haciendo negocio con la ocupación, en concreto con una actividad rotundamente ilegal, que es comercializar productos construidos y fabricados y robados en las colonias en Cisjordania, que está penado por el derecho internacional. Tenemos ahí una lista en nuestra página web, a la que os remito, es www.boicotisrael.net. Ahí vais a ver un enlace de productos y de campañas activas ahora mismo. En cualquier caso, nosotros insistimos en que por desgracia no hay manera. Israel lo que hace es, en su proceso de fabricación, en el etiquetado que le pone a los productos, no distingue en ningún momento qué productos han sido fabricados en las colonias y cuáles han sido fabricados en la Palestina del 48, en Israel. Con lo cual nosotros insistimos que cualquier producto que sea fabricado en Israel es susceptible de ser boicoteable, porque son ellos mismos los que no quieren decirnos qué productos están fabricados en las colonias. Con lo cual no están cumpliendo tampoco la ley internacional en la comercialización de esos productos.
Claro, claro.
Yo os puedo contar que ahora mismo estamos muy entusiasmados con una campaña que hemos sacado, que sacando a la luz un sello que se llama Espacios Libres de Apartheid. Queremos que, hemos comenzado por Madrid, pero se va a extender a todo el Estado español, que todos los comercios, locales, espacios en general, que no quieran tener políticas de cooperación con el Estado sionista, que no quieran vender productos fabricados en Israel, que no quieran tener participación cultural con productos en Israel, participación deportiva, participación institucional con las instituciones y las empresas israelíes, se pongan en contacto con nosotros, nos lo digan y nosotros les vamos a dar una especie de acreditación, un sello muy bonito, en el que lo vamos a poner en donde ellos nos digan, en
algún lugar visible, en su establecimiento, donde sea, para que de alguna manera se reconozca como una zona libre de apartheid.
Exactamente, que se sepa que ese establecimiento está libre de apartheid, está libre de políticas de colonización, de limpieza étnica y de bloqueo a Gaza.
Marta, por último, el próximo sábado, el próximo día 29 de noviembre, es el día reconocido internacionalmente como de solidaridad con el pueblo palestino. ¿Qué debe significar ese día? Y bueno, pues si tenéis alguna convocatoria concreta para este día 29.
Sí, bueno, reconocer que ese día, el 29 de noviembre, tenemos que recordar que en 1947 las Naciones Unidas cometieron uno de los mayores errores de su historia. Hay que recordar que las Naciones Unidas resolvieron lo que se llamó la Resolución 181, que hacía una partición de la Palestina histórica. Concedía aproximadamente un 56% del territorio a la población judía para que constituyese un Estado exclusivamente judío y que se quedara la población árabe relegada en un 46% del territorio, cuando sí, la población árabe era bastante mayoritaria ya en aquel entonces. Lo cierto es que ahí comenzó una guerra árabe-israelí y al final Israel acabó ocupando el 78% de la Palestina histórica. Claro. Vamos, que se puede decir que, aunque Israel suele apelar a esa resolución como derecho a constituir ese Estado etnicista que es Israel, ya desde el principio hizo bastante caso omiso de la partición, porque ocupó bastante más territorio del que las Naciones Unidas le habían concedido. Recordamos ese día como una catástrofe, una de las grandes catástrofes para el pueblo palestino, para la estabilidad en Oriente Medio. Y ese 29N, que se considera Día Internacional, como has dicho, de lucha contra el pueblo palestino y en concreto a favor del pueblo palestino, solidaridad con el pueblo palestino, y en concreto este año, que se considera el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, pues este año sabéis que el 29N están las marchas de la dignidad en Madrid.
Sí, justo y
en
todo vamos el a hablar Estado ahora español. Con otra compañera de ese tema, sí. Muy justamente.
Bien. Pues ese día se va a organizar una especie de cortejo por la lucha de los pueblos indígenas y va a haber un pequeño cortejo dedicado exclusivamente al pueblo palestino. Habrá otros pueblos como México, Sáhara Occidental y demás, y va a haber un cortejo por el pueblo palestino dentro de las marchas de la dignidad, con una bandera de Palestina y con unas camisetas que ponen boicot Israel. Y la cita es a las 5 de la tarde.
Venga, 5 de la tarde.
A las 17:00 en Atocha, el día 29N.
Muy bien, pues ya tenemos una, bueno, pues una nueva cita para el próximo fin de semana. Ahora, como te decía, hablaremos con otra compañera también de las marchas, Isabel Franco, en la que nos va a hablar un poquito más en profundidad de lo que se pretende con todas estas marchas en distintos puntos de, del Estado, porque en este caso van a ser, digamos, no van a estar centralizadas en Madrid exclusivamente, pero en Madrid, aquellos que quieran también aprovechar este día para apoyar la lucha del pueblo palestino a las 17 horas en Atocha, el próximo sábado 29 de noviembre. Muchísimas gracias, Marta, por bueno, pues por estar con nosotros, con, por explicarnos tan claramente cuáles son la situación y las condiciones de lo que ahora mismo está pasando en Palestina y sobre todo por vuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y pedir a los oyentes que en estos momentos en los que lo estamos pasando tan mal, que las marchas de la dignidad son tan importantes, pues que no olvidemos la solidaridad internacional, que al final esto es una lucha común, una lucha en la que estamos todos los pueblos a la par y todos a una.
Pues es, así es. Muchísimas gracias. Hasta siempre, Marta.
A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.